El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, Camila González está en los controles. Buenos días, Cami. La Tania González, que no son primas, pero están dentro de la población importante de nuestro país, de apellido González, está en la producción. Pancho González, no, mentira. Pancho Veas está en las imágenes el día de hoy y nosotros ya estamos listos y dispuestos para acompañar su mañana en el semáforo. La próxima hora vamos a tener un par de notables conversaciones, pero antes de contarles quiénes nos van a acompañar en el estudio, decirles que hasta ahora hay 11,9. Está nublada en la capital, como podrán comprobar si se asoman a la ventana. La máxima pronosticada para hoy es de 16 grados y las nubes nos acompañarían no solamente todo el día de hoy. Las nubes nos van a acompañar por lo menos acá hasta el fin de semana. Y después entiendo que llueve. Así se viene la cosa. Así que, nada, pues a aprovechar. Que mira, lo bueno de las nubes, chiques, es que no hace tanto frío ni tanto calor. Entonces es como que protegen, ¿no? Entonces vamos a tener máximas de 15, 16 grados y mínimas, dice aquí, de 9. Aunque mis amigos que aquí me miran y que llegan a la radio antes de las 7 de la mañana dicen que no. 9 grados no hay a las 7 de la mañana. No, 4. Por ahí estaba la cosa esta mañana. 5 máximo, por ahí andaba. Bueno, oye, les tengo unos tremendos invitados. En un rato vamos a estar conversando con Pablo Halpern, quien es el director artístico del Centro de Arte Soco, que hemos tenido acá distintas obras que se están haciendo ahí en Soco, y va a ser un lujo poder conversar con él para hablar de la propuesta curatorial que están haciendo desde ese lugar y que están buscando ponerlos a la vanguardia de la dramaturgia internacional. De hecho, la obra que van a presentar ahora, El Espejo, que está en cartelera desde el fin de semana pasado, es una obra que al mismo tiempo está en cartelera internacional. Así que vamos a estar hablando con Pablo Halpern respecto al Espejo y respecto a Soco. Y antes voy a estar conversando con Boris Kercha, destacadísimo actor de teatro, de cine, de televisión, director de cine también, con varias películas muy, muy populares y muy reconocidas, y autor de ciencia ficción. Bueno, también de novela policial. Hemos conversado con él sobre novela policial, pero en este caso vamos a hablar de su más reciente libro, que se llama Cama 32, publicada por Seibo Ediciones, y que de verdad es un viaje. Yo lo pasé increíble leyendo Cama 32, a mí que me gusta harto la ciencia ficción, lo pasé realmente muy bien y tiene unos vuelcos de guión impactantes que vamos a estar comentando con su autor en un momento, pero antes vamos a ir con música. No alcanzo a ver qué es porque no pude abrirlo, así que sorpréndanme. Ah, vamos a partir con Mon Laferte, muy bien, así comienza el semáforo de hoy.
Corro por tu espalda.
No hay copia, fue todo lo que me dijo Lucio cuando puso en mi mano un montón de trapos sucios donde traía envuelto a Neurón. No se atrevía ni a tocarlo, le temblaba las manos, sudaba, apenas podía hablar. Yo deseché los trapos de inmediato, mientras Lucio desaparecía entre la gente que a esas horas repletan los andenes del tren subterráneo. Después me di 15 vueltas, entré y salí de ascensores, cambié de nivel, deseché parte de mi ropa, me puse una gorra. Recorrí varias cuadras donde las cámaras fueron vandalizadas y no funcionan, hasta que pude llegar al muelle y mezclarme entre la multitud que descendía de los transbordadores. Ahora camino por el paseo Cienfuegos y llevo Neurón en mi puño, un gesto natural que no delata su presencia. Es un cubo de aspecto metálico opaco. Debe medir 4 centímetros por lado. Pesa unos 300 gramos. Las puntas están levemente redondeadas, como si se hubieran gastado de tanto ir de mano en mano. No tienen marcas, ni rayas, ni nada impreso. Sus 6 lados son totalmente planos, sin ninguna hendidura ni orificio. Es de un color indefinido, como de tierra muerta. Está frío y no se calienta con la mano. Permanece siempre a 18,8 grados Celsius, no importa qué ocurra a su alrededor. No vibra, ni lo detectan los portales magnéticos a la entrada de los subterráneos. El futuro de la sociedad de los libres cabe en la palma de mi mano. Así, sencillito, parte Cama 32, la nueva novela de Boris Kuerchak, quien ustedes probablemente conocen porque es un destacadísimo actor de cine, de teatro, de televisión, y quizás no lo saben, también es un destacado escritor que tiene varios libros moviéndose en el género, cosa que me parece muy entretenida, desde el género negro, ¿cierto? Con sí. Quiñones y con este detective que tiene varios libros, sí. Y también en la ciencia ficción, y este Cama 32 es su más reciente libro que está publicado por Seibo. Boris, bienvenido, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias Antonella por invitarme a tu programa.
Bueno, le decía yo a Boris que además de que yo le sigo la pista como cineasta hace mucho tiempo y lo vengo entrevistando hace muchos años.
Sí, sí.
La última vez hablamos de literatura, pero de novela negra.
De novela negra. Bueno, yo creo que no me he escapado tanto de la novela negra, porque tanto los últimos dos libros que he hecho, Electrocante y Cama 32, tienen bastante de novela negra y de policial también. Electrocante derechamente es un policial de ciencia ficción, y Cama 32 yo la veo más bien como una novela de espías de ciencia ficción, un poco como el tipo de novelas que había en los años, o películas de los años 60, de cuando estaba la Guerra Fría y toda esa onda. Me gusta verlo así un poco, me inspiré un poquito en esa onda, muchas traiciones, muchos gente que dice ser una cosa y es otra, luchas de poder, pequeños gestos que van a delatar a una persona, lo van a salvar o lo van a mandar a la muerte, etc. Todo esto, claro, puesto en un mundo futuro imaginario, obviamente.
Ahora, futuro está por ahí nomás, porque uno igual piensa... es un mundo en donde... El riesgo es que todo está conectado,
sí,
todos
sí,
dependemos sí. de la red de alguna sí. manera, y nunca está explicitado en el libro, pero uno entiende básicamente que la red está controlada.
Sí.
Y que los rebeldes, diríamos, sí. Son aquellos que están tratando de generar esta red alternativa donde la gente no sea manipulada.
Exacto.
Digamos que ese es como el mundo, ¿no?
Sí, bueno, mira...
Y uno dice, igual está la vuelta a la esquina.
Lo que pasa es que general, uno escribe ciencia ficción no para ser... futurismo, para tratar de adivinar el futuro, no, para nada. Uno lo escribe para hablar del presente, uh-huh. obviamente. O sea, solo que al ponerlo en la metáfora del futuro, se vuelve menos panfletario, no se dicen las cosas por su nombre, por lo tanto se habla metafóricamente, y la gente lo puede disfrutar de mejor manera, encuentro yo. Porque para este libro, para un u otro bando, los malos van a ser los mismos. O sea, aquí voy, no tienen apellido los malos o los buenos, porque es en un futuro donde existen otro tipo de personas. Entonces, de esa manera, uno está más libre para hablar del presente, sí. siento yo.
Ahora, es un libro tremendamente político,
sí.
diríamos, como suele ser la buena ciencia ficción, me parece a mí, ¿no? que siempre nos está haciendo advertencias respecto a la manera como estamos construyendo el mundo.
Sí, lo que pasa con la novela policial y la ciencia ficción, que son las cosas que me gustan, es que siendo un género netamente de entretención, podríamos decir, o sea, un género donde la gente busca divertirse al leerse directamente, o sea, hay una anécdota que va siempre con una incógnita y la gente siempre está con la pregunta ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Que es la base del suspenso. A pesar de eso, al tocar los temas de la novela policial o de ciencia ficción se vuelven muy sociales. Entonces es imposible escapar de una mirada social cuando uno hace o ciencia ficción o cuando uno hace novela negra. Pero es sin querer casi, porque cuando uno hace novela negra, al ir a la raíz del crimen, obviamente uno empieza a rozar los resortes que motivaron a una u otra persona a cometer el delito. Y eso siempre están en la malla social involucrados. Entonces, eso me parece muy interesante esta novela, que sin pretenderlo, uno toca temas sociales.
Ahora, es una novela de estas que yo siempre digo que hay ciertos libros que deberían venir ahí como con las advertencias, igual que la comida, así como alto en. Porque en este caso, claro, parece una novela inocente, igual la portada está power. Felicitaciones al equipo de Seibo, pero es una novela que es cortita, 130 y tantas páginas, sí. Pero que es muy intensa. O sea, de verdad, sí. Uno entra, yo me la leí en dos sentadas, porque sí. Es como que de verdad uno tiene muchos giros de guión, diríamos, sí. Muchas vueltas. Y claro, uno sabe, no sabe en quién puede confiar. También como lector, uno no sabe en quién puede confiar.
Exacto, sí. Todos pueden ser traidores en la política y en el amor. Y todos pueden ser objetos de sacrificio en la política y en el amor. Eso pasa con los personajes de Cama 32. O sea, hay gente que pensábamos que iban a ser nuestros salvadores y finalmente son nuestros verdugos, como ha pasado tanto en la política latinoamericana. Y también habíamos pensado que alguien iba a morir de amor por nosotros y viceversa, y finalmente éramos una moneda de cambio. Entonces, esas desilusiones tremendas que uno ha sufrido en la vida están plasmadas también ahí. Ahora, lo que sí hay una luz de esperanza, para mí, en el libro. O sea, siempre hay un punto de fuga, como yo creo que hay en todas mis novelas, donde se percibe que sí hay una salida. Uh-huh. Eso para mí es súper importante.
Sí, claro, y además como que siempre hay gente que contra todo se organiza, claro. Y da la pelea. También sí. Como hay una aceleración de lo comunitario.
Sí, absolutamente. Absolutamente hay gente que a pesar de todo vence las tentaciones y logra mantenerse en lo que cree. Eso es súper importante.
Ahora, eso no está puesto ahí, no lo vayan a pensar como moralina.
No.
Uno va levantándolo, ¿no? Porque si yo tuviera que ir así como, finalmente, ¿quiénes son los villanos y quiénes son, de alguna manera, los que se salvan en toda su complejidad? Los villanos son los individualistas. Son los que van por, voy, me salvo yo mismo, tengo dinero, me aseguro y voy hasta las últimas consecuencias.
Sí, puede ser. Puede ser. Ahora, como estamos en un mundo de redes, estamos en un mundo que va a ser comunitario, a pesar de nuestra individualidad. Uh-huh. ¿Ah? Todos nosotros estamos viviendo una revolución ahora, que es la revolución de la inteligencia artificial, que es una revolución individual, porque cada uno tiene una relación privada, y yo te diría más que privada, secreta, con la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que hablamos con ella, cada uno de nosotros, de nuestros propios aparatos preferidos y las cosas secretas que hablamos con ellos, va a una memoria colectiva, que está en grandes servidores. Ahora el punto es, ¿quién maneja esos servidores? Y ahí empieza esta debacle, y eso tiene que ver con Cama 32.
Sí, bueno, yo les de verdad se las recomiendo con muchísimo, muchísimo fervor. Lo pasé increíble leyendo Cámara 32 y además me gustó mucho. Venía de ayer, justo en mi club de lectura leímos, comentamos, Entrevista con el Vampiro.
Ya.
Nada que ver, uno diría, ¿cierto? Pero sí tiene que ver con las preguntas. Esa es una gran novela y ha sobrevivido tanto también porque es una novela que se hace preguntas existenciales, igual que Cámara 32. Sí, y ¿sabéis qué tienen en común? También como la resolución del villano.
Ya.
Que de una u otra manera se desarma, no, nadie lo desarma de afuera. O sea, hay un detonante. En este caso hay un detonante importante.
Sí, es interesante la humanidad del villano.
Claro, ¿cómo desarmas a alguien tan poderoso?
A mí me gusta mucho investigar en la humanidad del villano porque a mí no me gusta cuando el villano se transforma en monstruo. Uh-huh. Hace poco se hizo una película, un villano chileno que lo transforma en un monstruo, en un ser fuera de la normalidad. Yo encuentro que lo terrible de los villanos es que son seres humanos. Uh-huh. Como tu papá, como tu mamá, como tu hermano, como uno mismo. Y esa persona se ve en la mañana al espejo y tiene un discurso por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso es lo terrible del villano. Entonces a mí me interesó mucho aquí explorar la humanidad del villano y realmente uno encuentra, yo por lo menos encontré empatía en el sufrimiento de aquella persona. Y entendí un poco por qué a veces llegó al punto donde llegó.
Claro, llenar el vacío ahí, pero claro, pero para eso tenemos que conocer el vacío, ¿no?
Hay que hacer un viaje, como hace uno de los protagonistas, que, como dice en un texto, voy bajando los escalones hasta las profundidades de mi infancia.
Claro. Claro. Estamos conversando con Boris Cuercha a propósito de Cama 32, que ustedes ya la pueden conseguir, está ahí por Seibo Ediciones. Gracias, Javier, por mandarme el libro, por recomendarme esta entrevista también. Y también quería preguntarte, porque leyéndolo desde Chile,
sí,
y especialmente después de la conmemoración de los 50 años, etcétera, hay varias imágenes que tienen que ver con la búsqueda de los detenidos desaparecidos y con, sí, esas incansables madres, sí, que van incluso a dar la vida por esa búsqueda. Hablemos también de ese imaginario, sí, que aparece.
Bueno, no es específicamente un tema sobre los detenidos desaparecidos chilenos, pero es un triste leitmotiv latinoamericano, uh-huh, que ocurre no solo en Chile, ocurre en México, con los muertos del narcotráfico, la gente que han matado y se han coludido, gente del ejército con gente del narcotráfico, etc. Cosas que están pasando hoy en día en un montón de países latinoamericanos, donde hay dictaduras de facto, que también están haciendo desaparecer personas. O sea, hay una constante de la madre que pierde el hijo. Eso, y hay una búsqueda hasta el fin de sus días. Entonces, ese triste leitmotiv, como decía, traté de ponerlo en uno de los personajes. ¿Por qué? Porque me instalo con mis protagonistas en la resistencia, en la clandestinidad. Y cuando un Estado libera todas sus armas contra un Estado totalitario, contra la clandestinidad, la vida humana no vale nada. Uh-huh. Y esto en todo tipo de dictaduras, ¿eh?, que podemos ver a lo largo de la historia, de todos signos políticos. Cuando alguien se hace del Estado y quiere conservar el poder a toda costa, los que pierden, lo que pierde es la vida. O sea, la vida humana se transforma en una moneda totalmente inservible.
Ahora, eso también sucede en el caos, ¿no? Yo creo que hay un momento en que está ahí el caos. Porque,
sí,
porque nos desconectamos. Y ahí yo pensaba,
sí,
a ver, eso podría pasar ahora. O sea, es como que, sí, no sí, funcionan las tarjetas de crédito, no se abren las salas que están cerradas con clave.
Sí.
También un poco hay una reflexión sobre la dependencia que tenemos hoy día a la red.
Sí, absolutamente. Yo tengo la firme convicción de que lo que domina el mundo es el caos. No creo en las teorías de la conspiración, donde hay gente mala que está preparándose, que pusieron todos de acuerdo para tirar la pandemia, qué sé yo. Todas esas cosas me dan risa porque significan un nivel de organización absurdo que nadie consigue. La gente no se pone de acuerdo ni siquiera en reuniones de apoderados. Imagínate lo que es poner de acuerdo a los líderes mundiales para que hagan algo todos en una dirección. El mundo está frente a una terrible catástrofe climática y no hay caso que se pongan de acuerdo. Y se van a morir ellos mismos si están prendiendo el fuego debajo del sartén. Entonces, lo que domina el mundo es el caos. Ahora, hay que tener fe en el caos. Eso es lo único que nos mantiene, porque estamos en una siempre caminando por una cuerda floja. Es todo muy delicado, porque ya ciertas explosiones del sol podrían llegar a la Tierra y terminar con las comunicaciones por unas cuantas horas, lo que haría un caos enorme. Cuando se corta la luz en no sé dónde, Nueva York, y se empiezan a sacar los supermercados. O sea, estamos a un paso siempre del caos. Pero nada, hay que tener fe en que vamos a ser capaces de escapar para adelante. Y esa es mi gran fe en la humanidad, que somos capaces de, con el mismo ingenio que hemos llegado hasta aquí y que nos está trayendo tantos problemas, porque nuestros problemas son por nuestro éxito como especie. Uh-huh. Somos tan exitosos como especie, hemos sido capaces de crear tantas cosas que esas mismas cosas nos están ahogando. Pero si hemos sido tan exitosos para llegar hasta aquí, yo creo que vamos a tener la posibilidad de seguir escapando para adelante y estos mismos problemas resolverlos con más tecnología, con más ciencia.
Ahora, y en ese escenario, y para cerrar, Boris, ¿qué sientes tú que nos otorga la literatura, y en este caso la literatura de género como la ciencia ficción o la novela negra?
Bueno, la literatura yo creo que es un momento para detenerse, porque estamos con tantos incentivos visuales todo el tiempo, nuestros teléfonos, nuestros celulares, no hay un momento en que uno se quede quieto. La literatura creo que es, como decía un autor argentino, el único lugar tranquilo que queda en la casa es el libro. Cortázar, ¿no? Se me estaba yendo el nombre. Eso decía. Y la verdad es que el único lugar tranquilo que está quedando en el mundo es el libro. Porque si tú te metes al metro y abres un libro, vas a encontrar un momento de tranquilidad en tu viaje en metro. Un momento en que vas a estar contigo mismo creando imágenes en tu cerebro, creando un mundo, saliéndote esos 15 minutos de este mundo y entrando ahí. Y es un momento preciado de conversación con uno mismo y con su inconsciente. Entonces eso para mí es el libro, esa para mí es la gran virtud de escribir, el gran gusto de escribir, que uno está tranquilo, porque para escribir hay que estar tranquilo y en silencio. Son dos cosas, dos valores que son muy difíciles de conseguir en el mundo de hoy. Sí. Así que ese es el libro, la invitación del libro, y por eso todavía existen las librerías, por eso todavía existen los clubes de lectura, por eso todavía lee la gente, porque se va a encontrar en esa burbuja de paz que es cada vez más difícil de encontrar en este mundo.
Bueno, ahí lo tienen. Yo de verdad se los recomiendo. Regálense unos minutos. Además, no se van a demorar tanto en leerlo, pero les va a quedar ahí dando vuelta un rato. Cama 32, editado por Seibo Ediciones. Hemos conversado con su autor, Boris Cuercha. Muchas gracias, Boris, por venir.
Muchísimas gracias, Antonio. Un placer volver a los estudios de la radio.
Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Volver a jugar contra el tiempo y ganar. Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast, todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. ¡Te esperamos!
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga.
Seguimos haciendo nuestro semáforo de hoy día. Pasada Javiera Mena, una favorita aquí de la Tania. Sí, a la Tania le encanta. Y tenemos varias cosas interesantes que están pasando en nuestra sala máster. Porque, como saben, hay un montón de conciertos. Recién, más temprano, nuestro compañero Claudio estuvo conversando con parte ahí de quienes van a estar en el escenario de Sala Máster con el concierto de Bere al aire. Esto es este jueves. Y después se vienen un montón de cosas muy, muy entretenidas. El viernes 7 de junio comienza el primer ciclo femenino Sonidos Mestizos, en donde hay que decir que la curatoría está muy interesante porque se están juntando mujeres que hacen funk, soul, hip hop, tremendas, tremendas voces. Y estos son varios conciertos y el primero de ellos va a estar protagonizado por Cami Cuesta y Glo Herrera. Una jornada imperdible que abre los fuegos de este primero de muchos encuentros de mujeres artistas de potencia vocal, representantes de los géneros y subgéneros del Black Music en nuestro país. Y este, como ya les digo, va a estar protagonizado por Cami Cuesta y Glo Herrera. Y es este viernes. Y las entradas las pueden encontrar, por supuesto, en Portal Ticket, como casi todas las de nuestra sala máster. Después del segundo concierto es el viernes 14 de Sonidos Mestizos, y ahí va a estar Fran Ri con Javiera Roseló, tremendas, tremendas voces. El 21, el viernes, son todos los viernes este ciclo, va a estar Maca Meléndez con nuestra adorada Emma Pinto. Recién la escuchábamos cantar Matajari, en Matajari, con Ultraman, era lo que escuchábamos al cierre del bloque anterior. Así que ya lo saben, todos los viernes de este mes. Y esto continúa con Mama Soul. El 28 de junio también van a estar presentándose acá en nuestra sala máster. Así que si vienen cualquier viernes a nuestra sala máster durante el mes de junio, se van a encontrar con este ciclo femenino de Sonidos Mestizos, en donde van a estar escuchando entonces maravillas de voces femeninas. Otra voz femenina que a mí me encanta, debo reconocer que soy súper fan, es Catalina Plaza, con Catalina y las Bordonas de Oro, que tiene dos conciertos. Para este mes va a tener de invitado a Manuel García en el concierto que va a realizar el miércoles 12 de junio a las 7:30. Bueno, ustedes saben, desde las 8 se transmite el concierto Catalina y las Bordonas de Oro, el 12 de junio con Manuel García y el 15, el sábado, con Joselo Oces y dúo Pajarito. Qué lindo va a estar ese concierto. Así que Catalina y las Bordonas de Oro se tienen ahí esa posibilidad de verles acá en Sala Master, y yo entiendo que para el primero están absolutamente vendidas las entradas. Si no alcanzan entradas, recuerden que pueden escuchar el concierto a través del 102.5 de 8 a 9. También otro concierto que yo no me quiero perder, se ve buenísimo, es esto ya en julio, ya me crucé. Cordillera, que es el proyecto de los genios Carlos Cabeza y Angelo Pieratini, que va a estar el 5 de julio a las 7:30, acá en nuestra sala máster, el viernes 5 de julio. Cordillera, este primer disco de la colaboración de dos figuras fundamentales de la música chilena, Carlos Cabeza, además líder de Los Electrodomésticos, con una gran carrera por sí mismo, tanto como compositor de bandas sonoras, como en sus distintos proyectos. Y Angelo Pieratini, también líder de Weichafe. Imagínense esa mezcla, Weichafe, Electrodoméstico, los orígenes de ambos. Pero también con un tremendo recorrido como solista, con buenísimos. A mí, su último álbum, Soy un Aprendiz, me parece una belleza. Después sacó un EP precioso. Y ambos, me da curiosidad Cordillera, no los he escuchado, ¿eh?, pero ambos han hecho un camino hacia el bolero, hacia la música latinoamericana, que me da mucha curiosidad qué va a ser Cordillera. Por supuesto, le vamos a invitar acá al programa para contarnos al respecto. El 5 de julio es ese concierto. Y otro concierto también muy esperado por los fans de Charly García es este homenaje que se llama Música del Alma por Y Melodía. Y esto va a ser el sábado 8 de junio. Este sábado a las 7:30 se abre la puerta de nuestra sala máster para este concierto. Y vamos a ir a escuchar a Charly García en esta colaboración con Pedro Aznar, que lo escuchábamos hace poquito, con Quebrado, una de mis favoritas. Y esta también es una favorita, Tu Amor.
Yo
hiciste bien. Yo tuve fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. El mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos o nuestro
Ahí escuchábamos a Pedro Aznar con Charly García a propósito del homenaje que desde Sala Máster se va a realizar el 8 de junio, este sábado, con Música del Alma, se llama, por Hipermelodía. Oye, contarles que hay muchas cosas pasando muy interesantes en el teatro de la Universidad de Chile, ahí en el CEAC, se vienen nuevos conciertos y el próximo concierto va a estar protagonizado por el músico italiano Gianfranco Bortolato. Gianfranco Bortolato, uno de los oboístas italianos más relevantes de su generación, va a presentarse por primera vez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en el marco de su concierto número 8, Fantasías Sinfónicas, se llama esto, este viernes 7 y sábado 8 de junio a las 19:30 en el Teatro de la Universidad de Chile. Con estudios en el Conservatorio B. Marcello de Venecia y en la Escuela de Música de Fiesole en Italia, Bortolato obtuvo el diploma de conciertos para oboe en la Academia de Música de la ciudad de Basilea, en Suiza, perfeccionándose luego en la Facultad de Música de Freiburg, en Alemania, y ha participado en importantes festivales en Argentina, México, Francia, Estados Unidos, Suiza, Italia y más, Perú, bla. Ha realizado innumerables grabaciones bajo los sellos Nueva Era, Erato, Tactus, Ribalto, Frenz, etc. Y ha formado parte del Quinteto de Vientos Avangard y del ensamble instrumental Interpreti Veneziani, con quienes se ha presentado en distintos lugares del mundo y como solista. Además, él ha tocado también en México, Estados Unidos, Bahamas, Etiopía, Kenia, Canadá, Venezuela, Australia, Colombia, Rusia. Bueno, con ese nivel de viaje que venga a Chile ya es probablemente, igual nosotros estamos súper lejos, hay que decir. Así que siempre es muy interesante cuando el CEAC, el Centro de Extensión Cultural y Artístico de la Universidad de Chile, consigue poder tener estos talentos en nuestro país. Esta vez, este solista destacadísimo llega a Chile para interpretar un programa junto a la Sinfónica. Miren la belleza que se viene. Son dos famosas obras de Giuseppe Verdi, Mosaico, sobre temas de La Traviata para oboe y orquesta, con arreglos del mismísimo Giuseppe Gariboldi, y Potpourri sobre temas de Rigoletto para oboe y orquesta con arreglos de Raffaele Parma. La Traviata y Rigoletto son óperas en tres actos con música de Verdi y libreto de Francesco María Piave. Son muy populares, probablemente a ustedes les suena ahí La Traviata y Rigoletto. La primera de ellas está basada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas Hijo y la segunda en la obra teatral El Rey se Divierte de Víctor Hugo. Entonces van a tener la posibilidad entonces de escoger aquellos momentos ahí, la Orquesta Sinfónica, junto con este destacadísimo solista, de poder compartirla con el público que vaya este sábado y este viernes al Teatro de la Universidad de Chile. Tras la presentación del solista, el concierto culminará con una de las creaciones más famosas del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, Cherezada. Obra que debe su nombre al de la narradora del famoso libro de cuentos árabes Las Mil y Una Noche. Así que contarles eso, el programa contará con la batuta del maestro David del Pino Klinge, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Rosario en Argentina, de la Orquesta de la Universidad de Santiago y miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes desde el 2014, quien además fue el titular de la Sinfónica entre el 2001 y el 2006. Así que, como ven, es un reencuentro maravilloso de talentos, y esto va a ser entonces este viernes 7 y el sábado 8 en el Teatro de la Universidad de Chile. Las entradas las pueden conseguir a través de Ticket Plus y también a través de la boletería del Teatro de la Universidad de Chile, y hay muchas opciones de precios, así que no se queden afuera. Siempre es una maravilla poder ver a la Orquesta Sinfónica a un gran nivel. Y el viernes 14 y sábado 15 continúa la temporada con el maestro Cristian Baldini como director invitado y Adair Ramos como solista, quien interpretará Concierto para trombón y orquesta del compositor sueco Gunnar de Frumier. El programa incluye además obertura de la ópera El rapto en el Serrallo y la Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68, pastoral de Beethoven. Así se viene la cosa, y con ese tremendo dato vamos a estar cerrando el programa de hoy día. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Tania. Siempre un placer trabajar con ustedes, gente llena de energía y entusiasmo y rapidísimos para solucionar problemas. Un tremendo equipo. Nosotros les invitamos a que se queden, por supuesto, en la compañía de Radio Universidad de Chile. Y si llegaron tarde a la entrevista que tuvimos con Boris Cuercha, que de verdad, insisto, léanse, consíganse Cama 32, un viaje. Súper, súper interesante. Seibo Ediciones, lo pueden conseguir en librerías y también en la web de Seibo. Recuerden que queda en YouTube, igual que todas las entrevistas que hacemos en el departamento de prensa de nuestra Radio Universidad de Chile, y que también pueden escucharlas en la sección Vuelve a Escuchar de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl. Con eso nos vamos, y nos vamos escuchando a dos que van a estar, que aquí están juntos, pero van a estar separados en nuestra sala máster, porque esto es Angelo Piratini, que va a estar en julio con Carlos Cabezas, y Cataplaza, que va a estar junto a las Bordonas y con Dúo Pajarito el sábado 15, y Joselo Oces, y el miércoles 12 va a estar junto a Manuel García. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillas de concierto! Entonces, Catalina Plaza, y que sí, también. Entonces, nos vamos con eso. Esta versión hermosa del clásico de los Beatles. Algo. Nos vemos.
De ser, me tiene loco enamorado, algo en su forma de hablar es de ese tipo de amor que abraza mi corazón. Sabe que soy una adicta a sus besos, algo en su forma de andar es de ese tipo de amor que abraza mi corazón. De ser.
se adueña de mis pensamientos. Algo en su forma de andar es de ese tipo de amor que abraza mi corazón.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.